Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más. 17 de febrero del 2014, es un día especial para los aficionados al fútbol porque vuelve la Champions, arrancan hoy los partidos de ida de los octavos de final y además con dos partidazos, a las 9 menos cuarto en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain-Chelsea y a la misma hora también, 9 menos cuarto, Shakhtar Donetsk-Bayern de Múnich. Mañana turno ya para el Real Madrid, esta tarde entrenamiento en el Veltis Arena del Gelsenkirchen, antes a las 6 y media hablarán Ancelotti y Toni Kroos. Y mañana el partido ante el Schalke 04. No está el Madrid en su mejor momento, pero tampoco parece que el Schalke sea el rival más duro para pasar de ronda. Ya sabéis que la gran novedad en la convocatoria es que Pepe está de vuelta después de la lesión. El Madrid es el actual campeón de Europa. Ayer en el Larguero hablamos con uno de los jugadores que consiguió la décima para el club blanco, Álvaro Morata, que está empezando a triunfar en la Juve.
Seguro que van a estar muchísimo mejor. Han ganado ahora contra el Deportivo y seguro que ahora llega la Champions, seguro que eso los estimula otra vez y seguro que estarán increíbles otra vez.
Tu cláusula de repesca para si te quisiera el Madrid, la cláusula que pusieron en tu contrato fue de 30 millones, ¿no?
La verdad que no lo sé, eso lo sabe la Juventus, lo sabe el Madrid y yo no puedo pararme a pensar en eso en ningún momento. Soy feliz aquí y no me planteo otra cosa.
Así que de momento no medita su vuelta al Madrid y es normal, Mario, porque con la BBC desde luego poco sitio hay, ¿eh?
Sí, poco sitio hay. Además él se fue convencido a la Juve, aunque le decían que con precaución porque era un equipo grande y que podía ser suplente también, pero él se fue muy convencido. Pues ha conseguido lo que quería, ¿no? Ser titular y ahora mismo no piensa en otra cosa. Evidentemente a todo madridista, a todo que ha sido canterano del Madrid, le queda ese rescomorcillo de volver a triunfar. Pero
está Jijarito.
Y está Chicharito, claro, sí, evidentemente.
Claro, lo tenemos
pero
complicado.
Te digo una cosa, Morata, para hacer el papel de Chicharito, no volvería, desde luego.
Ese es el tema, que Morata lo que quiere es jugar y Chicharito parece que se conforma con estar en el Real Madrid. La otra noticia del día está en Pamplona, supongo que habréis visto la portada de Marca. Otro escándalo, Anticorrupción investiga irregularidades de Osasuna y estudia si hubo amaño con el empate ante el Español en la penúltima jornada de la pasada temporada. Dicen además nuestros compañeros que en esta ocasión la investigación incluye sospechas que señalan a integrantes de los dos equipos cantidades cercanas a los 250.000 euros que se movieron fuera de España. Esta mañana a las 12, el presidente de Osasuna, Luis Abalza, ha convocado una rueda de prensa. Luis Abalza es el actual presidente de Osasuna. La pasada temporada, cuando todo esto se estaba cocinando, el presidente era Miguel Archanco. Pues bien, Luis Abalza ha reconocido que la pasada temporada se produjo la retirada en efectivo de 1,5 millones de euros y que este dinero no se ha justificado. Dice que no le consta que el club haya intervenido en la compra directa de partidos, pero no descarta que haya personas que sí lo hayan hecho por Osasuna.
La salida de dinero es un hecho. Entonces, a las salidas de dinero existe. Eso ya os lo he dicho y no lo niego.
Sí, me resultan raras. Si me preguntas si me resultan raras, sí. Ya te he dicho que me extrañaban. Hay de todo. Personas con nombres y apellidos y DNIs. Si vas a eso, ya te digo que ni a gente. O por lo menos yo no los he visto como tales. Son personas con nombres y apellidos y dirección. Punto. Que no los conozco de nada. Para vuestra tranquilidad, ni son navarros. Por eso hemos dicho que nosotros hemos remitido para que contesten ahí.
Así está el patio. El Español, que es el otro implicado, porque recuerdo, la Fiscalía está investigando ese Español 1, Osasuna 1, de la penúltima jornada de la pasada temporada, dice que defiende la pureza de la competición y que no han hecho nada. Otro escándalo, señor Dani Garrido.
Señor Rubiano, sí, otro escándalo. Si el actual presidente admite que hay una retirada de 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta cuál es la economía del club de Osasuna de Pamplona, es una cantidad altísima, evidentemente huele muy mal, es un Levante Zaragoza en toda regla. Anticorrupción no cerca porque sí. Habría que escuchar a Miguel Archanco, que era el presidente de entonces.
Correcto.
Y la paletada del actual de Sabalza de decir que para tranquilidad no son navarros, por establecerte un ejemplo y mezclar churras con merinas, por ejemplo, a Nekunam, que es iraní, el centrocampista de Osasuna de Pamplona, le deben 800.000 euros porque como Osasuna no paga Hacienda, le tienen retenida esa cantidad en el banco. Son problemas distintos, pero Osasuna ahora es un desastre, tiene problemas con Hacienda, tiene multas por exceso de aforo en la grada del Sadar. Ya digo que no tiene nada que ver con este hecho que me parece gravísimo y que hay que perseguir hasta el final.
Otro escándalo. Fuera del fútbol, en tenis, sigue asombrándonos Garbiñe Muguruza. Hoy ha derrotado a la ex número uno del mundo, Djokovic, 6-3, 6-1. en apenas una hora de partido, así que la española sigue adelante en Dubái, ya está en tercera ronda, y hoy debutan en el torneo de Río de Janeiro Nadal, Ferrer, Almagro y compañía, así que comienza la tierra batida para los nuestros. Contado todo esto, Javi Blanco Cañas, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Sorpréndenos con la noticia curiosa de este martes.
Mira, hoy te voy a hablar de uno de los protagonistas habituales de la sección, quizás el que más noticias curiosas deja por detrás de Mario Balotelli. Lo siento, Dani, no sí. Mario Balotelli, que sé que eres muy fan.
Mario Balotelli es insuperable.
Por eso, te voy a hablar de Zlatan Ibrahimovic, que tampoco está mal, ¿eh? También deja siempre noticias. Sí, el sábado, en el partido que el Paris Saint-Germain jugó ante el Caen, sorprendió a todo el mundo cuando al quitarse la camiseta mostró su torso totalmente tatuado. Esos tatuajes son los nombres de 50 personas que están pasando hambre en el mundo. Su objetivo es apoyar al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Así lo explicaba Ibra.
De esta manera quería ayudar al Programa Mundial de Alimentos para dejar ver a estas personas, estos nombres. Hablamos de 805 millones de personas pasando este problema del hambre. Para mí es un caos, es catastrófico, pero no es un problema que no podemos resolver. Creo que podemos resolver.
Hay que decir, Rubiano, que esos tatuajes no son permanentes, son solo temporales, pero en cualquier caso, desde aquí, chapó por Ibrahimovic.
Que bien
o como diría Manolete, sombrerazo.
Que bien sí, me invita Ibrahimovic, ¿eh?
Se le está poniendo voz de Hugo Condesa a Ibrahimovic. En serio, chapó por Ibrahimovic y por cualquier iniciativa de este tipo. Son las 3 y 11, que suene la fanfarria de la Champions. Aunque yo desde que escucho esto solo me acuerdo de Manolete cantando que vuelve la Champions al Manzanares. Pero bueno, eso no, porque es el partido de ida, o sea que todavía queda para que vuelva la Champions al Manzanares.
De verdad.
Ahora hablamos de los dos partidazos de esta noche. Recuerdo, PSG-Chelsea y Shakhtar Bayern de Múnich. Pero os decía antes que el Real Madrid estaba a punto de poner pie en Alemania. Bueno, ha llegado hace apenas un ratito. Y hace nada acaban de llegar los enviados especiales de la cadena SER, que ya sabéis, no viajan con el equipo. Hola, Javier Raez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Así evitamos contagios. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo se ha recibido esa ciudad? ¿Hace frío, llueve?
Bueno, pues la verdad es que hace un frío que pela. Está nublado y no invita a tomar mucho el aire. La verdad es que hace muchísimo frío, estaremos en torno a los 4 grados. De ahí no vamos a pasar el día de hoy. Mañana la previsión es entre 0 y 6 grados, así que hará frío en el campo donde mañana se va a jugar el partido. Se va a llenar el estadio que también acogió el pasado año esta misma edición de la Champions y además esta misma fase, octavo de final, y donde el Madrid pues ganó 1-6. No está el Madrid como entonces para exhibirse, pero bueno, en principio es más equipo y veremos si con la música de la Champions y con esta competición que al Madrid le va bueno, pues a las mil maravillas, consigue enderezar el rumbo, sacar un poquito de energía, de alegría, y que el equipo de Ancelotti sea reconocible, algo que en este año 2015 no ha ocurrido.
Esta tarde habla Ancelotti, antes creo que es Toni Kroos el que va a comparecer ante los medios de comunicación, y la pregunta que se hace todo el mundo, Javi, es cómo está Pepe, que ha entrado la convocatoria. ¿Está para jugar?
Sí. Pepe está para jugar y va a jugar de inicio. También Marcelo, a pesar de ese golpe que recibiera en el tobillo. Así que va a ser el 11 que todo el mundo tiene en la cabeza, con los tres de arriba de siempre, con Bale, Benzema y Cristiano. Atrás con Iker Casillas, con Marcelo, con Carvajal, que va a debutar, curioso, en Champions.
Es verdad.
Hasta la fecha lo jugó Arbeloa, pero va a jugar Carvajal aquí en Alemania, donde iba a decir si es futbolista. Bueno, no, donde, digamos, pasó la ITV, ¿no? O pasó la mayoría de edad en el fútbol, consiguiendo jugar en Alemania y a partir de ahí pues llegar al Real Madrid para ser titular y también jugar con la selección española. Va a jugar Pepe, va a jugar Varane, y el centro del campo con Illarramendi o Lucas, creo yo que Illarramendi, con Isco, y también, bueno, por la presencia de hombres que van a ayudar ahí en el centro del campo al Real Madrid para lo que va a ser el futuro más inmediato, ¿no? Yo creo que Lucas Silva está para jugar más adelante, pero de inicio imagino que será Illarramendi y la figura de Isco, que es el mejor del Real Madrid ahí en el centro del campo.
Estamos todos acordándonos, Javi, del pasado partido de la pasada temporada en Alemania, precisamente ante el Schalke en este mismo estadio. 1-6 ganó el Real Madrid. ¿Se puede decir que fue la mejor noche de la BBC en lo que va de BBC en el Real Madrid?
No. La mejor para mí fue Múnich. Porque aquel día el equipo rival era un equipo serio. O sea, el Schalke 04 el pasado año estaba muy mal, muy mal, y el Madrid pues siguió, pero sin rival. Con el Bayern de Múnich de Guardiola, el Madrid se metió en la final, con Bale trabajando y robando balones en su área, en su propia área, para subir y ayudar a Cristiano y a Karim Benzema, y para mí aquel día fue el mejor en Múnich, cuando el Madrid sentenció ante el equipo de Pep Guardiola.
Bueno, pues el Real Madrid que juega ante el Schalke 04 mañana a las 9:45. Vamos a ver cómo está el Real Madrid, Mario, porque en los últimos partidos es evidente que no está bien y lo vimos el otro día ante el Deportivo de La Coruña. Lo que pasa es que esto es la Champions.
Yo no dudo que va a pasar de ronda. Además, el equipo que ha dicho Javier Raez, que yo creo que va a ser así, evidentemente te da todas las garantías, pero lo que tiene que recuperar es sensaciones. Yo no dudo, ya te digo, que va a superar al Schalke, sobre todo con la vuelta en casa. Pero sobre todo recuperar sensaciones, porque como no las recupere va a estar en esa melancolía de la que hablaba Javi la semana pasada permanentemente, y eso es lo que no es bueno, que te atrape esa melancolía y que termine por contagiarte ya para lo que resta de temporada, que ahora mismo viene lo importante, que es ya donde te juegan las habichuelas.
Vamos a saludar al director de Play Fútbol, Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
Hola, Rubiano, Mario, hola a todos.
Enseguida hablamos de los partidos de mañana, pero antes, una pinceladita del Schalke 04. ¿Cómo está este equipo en Alemania? ¿Es rival para el Real Madrid ahora mismo?
Bueno, ahora mismo está en zona de Champions. Es un equipo que ha mejorado un poquito, vamos a decir un poquito, desde que llegó Di Matteo, que lo primero que ha hecho. El Schalke era un equipo que en los últimos años, incluso ya en la etapa de Raúl, incluso donde llegó a semifinales, ya entonces era un equipo muy, muy débil en defensa, muy poco sólido. Y lo primero que hizo Di Matteo es poner una línea de tres centrales con dos carrileros y ha mejorado un poquito en defensa. De hecho, así le sacó un empate al Bayern. Lo que pasa es que el partido Rubiano fue muy sui generis, ¿eh? En el minuto 18 ya le habían expulsado al Bayern a un jugador, y de hecho con 10 durante 80 minutos estuvo a puntito de ganar el equipo de Guardiola. Es un buen equipo el Schalke, pero yo creo que en condiciones normales, a pesar de que el Madrid no esté del todo bien o no esté bien, no tiene que estar al alcance del Real Madrid en esta eliminatoria.
Bueno, o sea que podríamos decir más o menos rival asequible para el Real Madrid, a pesar de que el Madrid, como estamos comentando, no está en su mejor momento. Eso va a ser mañana, pero hoy comienzan los partidos de ida de octavos de final, dos partidazos que vamos a contar en un especial Play Fútbol con Bruno desde las 8:30. Si no me corriges tú, dispositivos móviles y el agua de la SER, ¿verdad?
Correcto, sí, en cadenaser.com y en dispositivos móviles con el Paris Saint-Germain-Chelsea. Es el partido, una de las eliminatorias estrella de estos octavos de la Champions, el partido que va a llevar más peso evidentemente en la retransmisión. Y luego también con el Shakhtar Bayern, que vuelve el equipo de Guardiola también. Escribíamos hoy que, bueno, vuelven Guardiola y Mourinho en busca de su tercera Champions, que los dos llevan dos ganadas. Evidentemente tendrán a los equipos españoles como grandes rivales. Lo normal es que pase el Chelsea ante el PSG, y lo normal evidentemente también es que pase el Bayern ante el Schalke, pero son dos buenas eliminatorias. Eso sí, el Paris Saint-Germain llega con muchas bajas, así que bueno, son dos partidos que contaremos, insisto, desde las 8:30 en cadenaser.com.
Sí, quizá la eliminatoria, quizá por oficio es superior el Chelsea, ¿no?, al Paris Saint-Germain, sobre todo por lo que está logrando en las últimas temporadas en la Champions, que lleva bastantes semifinales. Y como decías tú, el Paris Saint-Germain tiene bajas importantes. No está Cabas, no está Lucas Moura, no está Mota. Y en el Chelsea, ¿Cech o Courtois?
Sí, lo que dijo ayer Mourinho es que va a jugar Diego Costa seguro, que en los últimos tres partidos no ha estado por sanción. Y dijo también que no pensaba decir qué portero iba a ser el titular. Lo deja en incógnita el técnico portugués. En los últimos días, en las últimas semanas, se han ido alternando la titularidad Courtois y Checo, así que es uno de los alicientes también para esta noche, ver si juegan Checo o Courtois. Evidentemente, Cesc Fàbregas y también Diego Costa van a ser titulares. Buen partido, ¿eh?, el del Paris Saint-Germain contra el Chelsea. Yo, en Rubiano, me pongo a comparar plantillas, la plantilla tal cual de uno y otro equipo, sí, y no me parece tan superior el Chelsea. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain, sobre todo en Liga Francesa, este año está decepcionando bastante. Quedar en segundo en la fase de grupos con el Barça, pues más o menos puede ser lo normal, pero bueno, en la Liga la verdad es que está realmente mal el equipo de Laurent Blanc.
Y el Leipzig se juega el partido entre el Shakhtar y el Bayern, y no se puede jugar en Donetsk por la guerra de Ucrania, Bruno. ¿Cuánto tiempo lleva el Shakhtar Donetsk sin jugar un partido oficial?
Pues lleva dos meses, porque justo el último que disputó fue el último de la fase de grupos de la Champions. Ya se había disputado el último partido de la Liga Ucraniana, que la cerraron la última semana de noviembre, y desde, si no recuerdo mal, es el 6 de diciembre, hablo de memoria, pero me parece que fue ese día que jugó el último partido. Sí que han ido jugando amistosos, han hecho un estadio de pretemporada en zonas más cálidas, como suelen hacer los equipos de Rusia y de repúblicas exsoviéticas y demás, pero bueno, tampoco, insisto, no han tenido demasiado nivel los rivales, y ahora mismo va a ser un bache importante de cara a los de Luchescu intentar luchar contra los Bayern.
Un abrazo, Bruno, desde las 8:30, web de la cadena SER, dispositivos móviles, retransmisión de los dos partidazos, ese Paris Saint-Germain-Chelsea y ese partido entre el Shakhtar Donetsk y el Bayern de Múnich. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Ángel!
Y volvemos al Veltis Arena, porque tenemos allá a nuestro compañero del diario AS, compañero y hermano José Luis Guerrero. Está a punto de comenzar la rueda de prensa de Di Matteo, que es a las 3:30. Hola, Guerrero, muy buenas.
Hola, Rubiano, ¿cómo andas?
Pues aquí andamos, hablando un poquito de Schalke 04. Estábamos hablando con Bruno si le ve opciones de eliminar a todo un Real Madrid, a todo un campeón de Europa. ¿En Alemania ven con opciones al Schalke 04 o directamente creen que el Madrid pasará a la eliminatoria?
Directamente miran los presupuestos de ambos equipos, lo que sucedió el año pasado, y si te digo la verdad, muchas esperanzas no hay. Simplemente lo que se dice en todos los corrillos, en todos los sitios aquí en Gelsenkirchen, es que no se repita lo del año pasado. Entonces, yo creo que con ese mensaje está todo dicho, ¿no?, de las opciones que puede tener el Schalke. Pero bueno, el fútbol también, si algo le hace especial, es que no hay nada escrito de antemano.
No está Farfán, no está Draxler, no está Kolasinac, así que respirará Gese, supongo. No está Farman, que es el portero titular, y el segundo portero, Giffer, está tocado y es duda, o sea que llegan en cuadro encima.
Sí, yo creo que sobre todo, de todas las bajas que has comentado, la más importante es la del portero, ¿no?, Farman, porque ya sabemos que Di Matteo no oculta sus preferencias defensivas con esos tres centrales, dos carrileros, un tribote, toda una muralla defensiva en torno al portero. Y la verdad es que Farman era, bueno, es, lo que pasa es que está lesionado, es un auténtico porterazo, pero tiene el problema de esa rotura de ligamentos cruzados que le ha impedido estar en esta eliminatoria, que es un portero importante de la escuela Made in Schalke 04, de los Neuer, formado en la cantera del Schalke 04, y está ahí Giffer, que apenas tiene 6 partidos en Bundesliga, con apenas 25 años, tuvo una rotura, una especie de rotura fibrilar en los aductores el pasado, creo que 3 o 4 de febrero, cuando jugaron ante el Bayern de Múnich, y sigue con molestias. La otra opción sería un portero de 19 años que, aunque pintan o dicen que tiene muy buenas maneras, no deja de tener 19 años para enfrentarse a todo un Real Madrid.
Muy bien, Guerrero, pues si dice algo Di Matteo nos cuentas, y sobre todo cuídate esa garganta, que ya veo que sí. Hace frío en Alemania.
Que la fuerza me acompañe.
Correcto. Te seguimos leyendo las páginas del diario. Un abrazo, hasta luego.
Danke, un abrazo, chao.
Danke, ya sabía, hasta Alemania y todo. 3:22, vamos con más cosas.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Esta mañana nos hemos levantado con la portada de Marca, que dice: otro escándalo, el fútbol español vuelve a templar, anticorrupción investiga irregularidades de Osasuna y estudia si hubo amaño en el empate ante el Español de la penúltima jornada. Y este mediodía ha hablado el presidente actual, presidente de Osasuna, Luis Zabalza. Javier Lakidaín, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
¿Y qué ha dicho de este asunto?
Pues ha confirmado que hubo retirada de dinero en la pasada primavera, en torno a 1,5 millones de euros, sin justificar. Eso sí, lo que ha venido a decir, que lo hemos escuchado en el principio del programa, es que tiene nombres, apellidos y direcciones. Por lo tanto, se está estudiando, hay una auditoría desde el pasado mes de noviembre, registrando las cuentas de las arcas de la salida de dinero del Club Atlético Osasuna para saber hacia dónde fue ese dinero. Desde el Club Atlético Osasuna, recordemos que la actual directiva llegaba en el mes de diciembre, es decir, con ya la investigación iniciada, con los auditores ya en el club, reconocen que están trabajando, que están colaborando hasta el final para intentar que se resuelva y dar claridad a este asunto, y sobre todo buscar responsables. ¿Quién fue el que sacó ese dinero de las cuentas del club? ¿Para qué fin? Este es el presidente actual de Osasuna, Luis Zabalza, hablando de que quieren ser lo más transparentes posibles.
Desde el primer día que entramos dijimos que íbamos a ser claros, que íbamos a ser transparentes y que no íbamos a tener ningún miedo a nada de lo que había pasado anteriormente para pedir responsabilidades si así era necesario. Queríamos volver a que Osasuna fuese una entidad querida y respetada y que por lo tanto nosotros íbamos a estar en todos los foros que fuese necesario estar sin ningún tipo de miedo ni cortapisas.
Hay que reconocer, Rubiano, que ahora mismo esa imagen de Osasuna dista mucho.
Te lo iba a decir ahora mismo. ¿Hay algo que esté haciendo bien Osasuna en las últimas fechas?
Pues yo es lo que me estoy preguntando. Cada día que me levanto digo, ¿qué puede pasar hoy en Osasuna? Y cada día aparece una nueva. Parece que con la llegada de esta directiva ellos están trabajando. Hay que reconocer que ellos no tienen culpa alguna del pasado, es decir, de las anteriores juntas directivas. Todo apunta dentro de esa presunta amaño de partidos y demás. Se habla de la anterior directiva, de la presidida por Miguel Archanco. Eso es lo que están intentando ahora mismo investigar y sobre todo demostrar quién fue el que dio salida desde las cuentas del club, desde Osasuna, para intentar qué. Porque desde luego la permanencia de Osasuna no se consiguió, que también tiene tela. Es decir, amañar partidos o buscar la compra de partidos y que tu equipo aquí, al final acabe descendiendo, algo no has hecho bien, ¿no?
De todas formas, aquí, ¿dónde está Archanco?
Pues desaparecido en combate. Llevamos...
Es que era muy fanfarrón, digo, cuando estaba la presidencia. Yo recuerdo, no voy a poner cosas que decía, pero sí recuerdo alguna. Y supongo que él tendrá que dar explicaciones. Y, por ejemplo, Luis Abalza sí tiene culpa, por ejemplo, en la multitud de multas que está recibiendo Osasuna, por ejemplo, recientemente por exceso de aforo en una zona determinada del campo. Es decir, que son problemas diferentes. Los 800.000 euros que, por ejemplo, le tiene retenido a Nekunam también en el banco por los impagos a Hacienda. Es cierto que ha llegado a un buen acuerdo con el Parlamento, evidentemente, Navarro, para salvar al club, pero la clave la tiene el Archanco, entiendo.
Sí, sí, claro, y por eso desde hace meses se le está buscando, estamos intentando pues saber cuál es su versión, la del expresidente de Osasuna, pero desde luego que de momento no atiende, así que vamos a ver si en este punto donde parece que hay una investigación, pues si por este lado encontramos algo de luz, pero sí que desde la llegada de esta junta directiva se ha corregido ese tema del aforo, ya Graderío Sur no accede toda la gente que antes accedía, se está buscando el refinanciar esa deuda del club, sobre todo con proveedores, con futbolistas y demás, como es el caso de Nekunam que apuntabas, Dani, con el que se ha llegado a un acuerdo para conseguir pagarle ese dinero que se le adeuda y que Hacienda se le había embargado de su cuenta, e intentar pues buscar salida a un club Atlético Osasuna que ahora mismo está en una situación más que delicada.
Un abrazo, Laki Daín.
Un abrazo,
Laki.
Hasta luego. Esta información salpica al Español de Barcelona porque la Fiscalía está estudiando sobre todo ese Español 1, Osasuna 1 de la pasada campaña, de la penúltima jornada. Barcelona, Joan Barao, muy buenas.
Hola, muy buenas, Ángel.
¿Qué dice el Español?
Pues hay sorpresa. Sorpresa porque hasta el momento ningún organismo competente, sea Fiscalía o la Liga de Fútbol Profesional, se ha puesto en contacto con el club. E incredulidad porque la temporada pasada, hasta el último momento, estuvo luchando para la salvación el conjunto blanquiazul. El Español se ha mostrado contundente defendiendo su inocencia. Ha salido al paso, por ejemplo, el capitán Kiko Casilla, que dice poner las manos, o la mano, mejor dicho, en el fuego por sus compañeros, y ratificando el comunicado del club a través de las palabras de su vicepresidente, Rafael Entrena.
Mai hem participat en cap...
Nunca hemos participado en ninguna irregularidad de ningún partido, siempre hemos defendido la pureza de la competición, su deportividad, siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Y si hay alguna irregularidad, quien lo haya hecho tendrá que responder. Y que no quede duda alguna, que queremos que se aclare absolutamente.
Bueno, el Español que más o menos se lava las manos. Gracias, Joan.
A vosotros.
Y aprovechando que estamos en Barcelona, hoy descansa el Barça. La noticia es a Vidal, que ha rechazado la oferta de trabajar para la cantera y se marcha a hacer lo propio con el Olympiacos. ¿Esto es un no a Bartomeu, Edu Polo?
Sí, yo diría más bien, que tal, muy buenas, que es un no a Bartomeu y no al Barça, porque aunque el equipo, Vidal es muy contundente, dice que se marcha a trabajar a Olympiacos, hemos estado hablando con su entorno, y lo que nos dicen es que acepta la oferta para colaborar con Olympiacos, que va a trabajar desde Barcelona y que solo 4 días al mes va a estar en Atenas, y que eso no significa que cierre la puerta definitivamente al Barça, que prefiere esperar un tiempo. Esto, traducido, quiere decir que no quiere ser un arma electoral y que va a esperar a ver qué pasa con las elecciones. No olvidemos que Bartomeu, junto a Sandro, son los que no le renovaron el contrato cuando era futbolista, pese a que prometieron que si jugaba un solo partido tras la enfermedad, estaba automáticamente renovado. Así que yo creo que lo que quiere es ganar tiempo. Con Olympiacos va a trabajar en el departamento de marketing y sponsor, pero va a tener tiempo, puede dedicarle tiempo a su familia y a su fundación, va a vivir en Barcelona y más adelante, en todo caso, ya se planteará su entrada o su regreso al Barça.
Gracias, Edu. Y en Bilbao estamos ya en proceso electoral y esta mañana ha tenido lugar el primer acto de la candidatura de Urrutia. Diego González, muy buenas.
Hola, muy buenas. Carrera de momento en solitario. No ha dicho si Valverde va a ser su hombre en el banquillo. Su aval dice que lo ha logrado hasta ahora deportiva y económicamente. No ha desvelado quién no le va a acompañar de los que han sido sus directivos. Y por no decir, no ha dicho ni si es bueno o no, por higiene democrática, que haya elecciones.
Es que no lo sé si es bueno o es malo. Bueno o malo, quién sabe. Entonces, eso está en manos de los socios. Muchas veces la gente no es muy difícil saber si es bueno o malo una cuestión. Lo único que la oportunidad todo el mundo la tiene y bueno, nosotros de momento pues ya prácticamente hace 3 meses que, o 2 meses y pico, decimos que íbamos a presentarnos.
Pues el día 7 de marzo acaba el plazo para presentar otras candidaturas. Si no hay más, será el único candidato y será proclamado presidente.
Gracias, Diego. Llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivos.